Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, en el viernes 11 de octubre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a subir con lo que nos espera otro día de veranillo, aunque esto se acaba porque de cara al fin de semana bajan las temperaturas. Descenso que será pronunciado la semana que viene. Hoy llegaremos pues aproximadamente a los 30 grados, completando esta semana calurosa. Eso sí, por la mañana hace fresco, lo recordamos siempre a esta hora. Hay 13 grados en la sierra, tenemos 15 en la ciudad de Madrid, 14 en la zona sur de nuestra región. Así comienza este viernes, en el que el gobierno va a ver la fecha en la que se vaya a cabo la exhumación del cadáver del dictador Franco en el Valle de los Caídos, en el término municipal de San Lorenzo del Escorial. El traslado de los restos es cuestión de días, una vez que el Supremo ha resuelto los recursos que quedaban pendientes, recursos de los benedictinos o de la Asociación Francisco Franco, y ha reiterado que la oposición del prior del Valle de los Caídos a no querer autorizar la entrada para la exhumación no es un obstáculo. La exhumación se pretende realizar por el gobierno con la máxima discreción, de tal modo que no hayan imágenes ni medios de comunicación para salvaguardar la intimidad de la familia, aunque sí se hará pública la fecha del traslado. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya tiene lo que quería en un acto de precampaña en el del PSOE en Teruel, que Teruel también existe, y ojo, a lo de Teruel existe, porque han presentado una candidatura en estas elecciones generales y hay alguna encuesta que incluso les da un escaño a los de Teruel existe. Es una plataforma que reivindica, pues eso, por ejemplo, que les ponga una autovía que les comunique con el resto del país. Bueno, pues el presidente en Teruel, porque Teruel existe, ha calificado que la decisión del Supremo demuestra que los poderes ejecutivos, legislativo y judicial actúan en una misma dirección. Habla Sánchez de victoria de la democracia. Sánchez se apunta a este tanto como estaba previsto y en esta campaña electoral. La familia de Francisco Franco ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional para que paralice la exhumación del dictador y un recurso que el Constitucional debe resolver la semana que viene. Ayer un grupúsculo de extrema derecha se manifestaba a las puertas de la sede del PSOE en contra de esta decisión del gobierno de proceder a la exhumación del cadáver de Franco. Por lo demás, la actualidad ya se pone en modo Tribunal Supremo a partir del lunes, pendientes del momento en el que se evacúe la sentencia del proceso independentista. Hoy el diario El País adelanta, citando fuentes jurídicas, que después de estas semanas de deliberaciones, los magistrados que van a emitir una sentencia por unanimidad descartan condenar por un delito de rebelión consumada. Y esto es relevante, esto de la consumación, porque ya veremos si aparece en la sentencia o no la rebelión de alguna manera en grado de tentativa. Lo que sí parece es que, por lo tanto, si no hubo rebelión consumada, se abre paso el delito de sedición. El delito de sedición, que tiene una pena máxima de 15 años, el de rebelión entre 15 y 25. El delito de rebelión requiere violencia, en este caso, que esta hubiera sido instigada por los reos como instrumento para alcanzar la independencia. El tribunal entiende, según fuentes jurídicas, que no se ha producido ese delito consumado. Consumado. Otra cosa es que estuviera en ello. Y vamos a ver cómo aparece en la sentencia y cómo se refleja eso en la calificación penal. Delito no consumado por parte de los 12 líderes separatistas. Este delito, pues el de rebelión hubiera supuesto, como les digo, entre 15 y 25 años. Si es sedición, es algo menos, pero luego hay otros delitos, como malversación y desobediencia, que se habla poco de ellos, pero que también suponen penas de cárcel, además de la inhabilitación para cargo público. Lo que también cuenta esta información del diario El País es que de los 12 procesados, al menos 9 serán condenados en distinta escala, pero habrá condenas de cárcel para al menos 9. El independentismo, ya saben, que está llamando a la desobediencia civil de manera preventiva, pase lo que pase en esta sentencia, y ya el Tribunal Constitucional ha abierto otra vía, muy parecida a la que tuvo este desenlace que vamos a conocer la semana que viene, porque el Tribunal Constitucional ha recordado al presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, las consecuencias penales de desobedecer resoluciones judiciales, todo ello después de que los magistrados hayan decidido por unanimidad aceptar a trámite los recursos del Gobierno contra la resolución aprobada por el Parlamento Autonómico de Cataluña el pasado 25 de julio, donde se planteaba la reprobación del jefe del Estado y se defendía el ejercicio del llamado derecho de autodeterminación, es decir, lo de la separación de España. Roger Torrent considera que el Gobierno pretende censurar la actividad del Parlamento. Es lo mismo que decía Carmo Forcadell, que está a la espera ahora de sentencia en el Tribunal Supremo. Va a ocurrir la evacuación de la sentencia en una campaña electoral, porque todo es campaña. Oficialmente empieza, ya saben ustedes, el día 1 de noviembre, pero todo es campaña desde que se convocó la campaña electoral. Y el cálculo, quien haya colocado aquí la campaña sabía que entre medias iba a estar la sentencia. Y quien ha convocado la campaña electoral y las elecciones ha sido el presidente del gobierno, a sabiendas de que iba a caer la sentencia en mitad de la campaña. Podía haber hecho la investidura un mes antes y seguramente las elecciones hubieran estado resueltas antes de la evacuación de la sentencia. Sí, pero no se hizo así. Se llevó la investidura el 25 de julio y se retrasó todo y en campaña va a caer la sentencia. Campaña, dice el diario La Razón, que en el PP manejan encuestas en las que le sitúan por encima de 100 escaños y que el hundimiento de Ciudadanos y la bajada también del PSOE les favorece hasta el punto de que pueden incluso ser el partido más votado. A partir de ahí, veremos lo que ocurre y seguiremos contando. Y pendientes, por ejemplo, de la alcaldía de Móstoles, que sigue su alcaldesa sin dejar el cargo, aunque ya ha sido suspendida de militancia. Hay conversaciones por parte de Ciudadanos para ver cómo se organiza una moción de censura y desde el PSOE se insiste que no se apoyará una moción si es liderada por un partido que ellos llaman de derechas. Ayer lo dijo aquí el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, lo dijo aquí en Buenos Días Madrid. En Buenos Días Madrid, al comienzo de este viernes, más noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. La Generalitat pide el cese del director de la Guardia Civil en Cataluña.
Ha exigido al gobierno el cese inmediato de Pedro Garrido. Considera que su discurso durante la fiesta patronal, tras el cual los Mossos abandonaron el acto, fue una provocación, dice, que socava la relación con los Mossos de Escuadra.
Dos fallecidos al estrellarse una avioneta en Tarragona.
El aparato había despegado del aeropuerto de Sabadell y se ha estrellado por causas que están siendo investigadas en las proximidades de una casa en Bonastre, a unos 90 kilómetros del aeródromo.
Detenía a una mujer en el Ejido por presuntamente estrangular a uno de sus hijos.
La mujer de 38 años se había separado del padre de su hijo. Estaban en pleno litigio judicial por la custodia del menor de 7 años. Tenían denuncias cruzadas de maltrato, según fuentes de la investigación.
La víctima de Canteras murió desangrada.
La joven supuestamente asesinada por su exnovio en esa localidad murciana, según los forenses, falleció porque le seccionaron la yugular y la carótida. En total presentaba 23 puñaladas en la parte del cuello.
El sobrepeso provoca en España casi el 10% del gasto sanitario.
Según un informe de la OCDE, cada español tiene que pagar 265 euros adicionales de impuestos al año por esos gastos. Calculan que el exceso de peso resta más de 2 años y medio de esperanza de vida en nuestro país.
Frenazo en la venta de viviendas durante el pasado mes de agosto.
Cayó un 21% hasta las 35.370 operaciones, el mayor retroceso desde 2014 y en un contexto marcado por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
Los olivareros reclaman medidas para paliar la crisis del sector.
Miles de olivareros de toda España se manifestaron ayer en Madrid. Dicen que no se rendirán hasta que el gobierno y la Unión Europea reviertan la situación de bajos precios de origen y hagan frente a la amenaza de aranceles de Estados Unidos.
Ganadores de los premios Nobel de Literatura.
La autora polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke. De ella destaca la Academia Sueca su imaginación narrativa y de él su obra llena de ingenuidad lingüística. Ambos premios serán entregados el próximo 10 de diciembre.
El primer ministro irlandés ve posible un acuerdo del Brexit antes del 31 de octubre.
A una semana de la cumbre europea para evitar una salida sin acuerdo, los líderes británicos e irlandés Boris Johnson y Leo Varadkar aseguran además que las negociaciones continuarán de forma intensiva durante los próximos días.
En Ecuador, liberados de los policías retenidos por los manifestantes indígenas.
Los 8 agentes han permanecido durante horas en la Casa de la Cultura en Quito, mientras miles de manifestantes piden en la calle al presidente Lenín Moreno que retire las últimas medidas económicas o que se vaya.
Donald Trump se ofrece para mediar entre Turquía y las milicias kurdas en Siria.
Con el fin de detener la ofensiva turca en el norte de Siria, manteniendo la posibilidad de sancionar a Ankara. Un ofrecimiento del presidente de Estados Unidos ante las crecientes críticas internas a su gestión de este conflicto.
Euroliga de baloncesto, J.C. Carroll decidió en un final agónico.
El Real Madrid venció anoche al Maccabi gracias a un triple de Carroll a 2 segundos del final del partido, que acabó con un ajustadísimo 86-85 en el marcador.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y lo primero, un suceso de esta misma noche, homicidio en Madrid. La víctima es un ciudadano chino de 69 años que regentaba un establecimiento en la calle Jardín de la Duquesa, en el distrito de Vicálvaro. Una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar y le encontró en el suelo en parada cardiorrespiratoria, por lo que los agentes iniciaron tareas de reanimación. A su llegada, los servicios de emergencias encontraron al hombre con una herida muy grave. José Ramón Santa Marina es el portavoz de Emergencias Madrid.
Sospechaban que podría haber incluso alcanzado el corazón y, por tanto, los sanitarios le practicaron una toracotomía, es decir, un masaje directo al corazón. No obstante, mantuvieron la reanimación durante 30 minutos y finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento porque era imposible revertir esa parada debido a las graves lesiones sufridas por la víctima. Además, SAMUR ha atendido, en concreto el psicólogo de SAMUR Protección Civil, a una mujer por una fuerte crisis de ansiedad.
Según el testimonio de algunos vecinos, un grupo de encapuchados entró en el interior del local e hirió de muerte al dueño. No era la primera vez que Paquito, como le conocían en el barrio, recibía la visita de los atracadores.
Según creo que iban 7 u 8 encapuchados y claro, estaba solo, nadie era un chiquitito, muy endeble. La lía con él y mira lo que han hecho con él, lo han matado.
Llevan robando 2 o 3 veces en esa frutería también, en el bar este, en el bar también ese de arriba, que es muy habitual esta zona siempre.
Pues a mí me han dicho que han 7 u 8 personas encapuchadas y estaba la mujer, los niños pequeños, pues y el hombre solo, pues ya ves.
Ahora la Policía Nacional investiga los hechos. Entramos en arena política. El Partido Socialista ha suspendido cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tras los polémicos nombramientos de familiares y amigos en el entorno del consistorio. Los socialistas madrileños esperan que, tras la decisión, la alcaldesa dimita y evite una moción de censura. Paloma Nolasco.
Suspensión cautelar decidida por la Ejecutiva Federal a petición de la regional por los polémicos nombramientos de Noelia Pose en el Ayuntamiento. Aunque no se descarta su expulsión, el partido prefiere que dimita. José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños.
La alcaldesa de Móstoles ya no es militante del partido, con lo cual, bueno, pues las actuaciones que vengan a partir de ahora parten de esa premisa. Se ha suspendido cautelarmente ahora mismo. Ella no es militante del partido. Y ya veremos lo que hacemos en los próximos días.
Y mientras Pose decide, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, celebra que el PSOE no descarte la moción de censura.
En todo caso, lo que le pedimos al Partido Socialista es que asuma su responsabilidad, dado que fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales, y proponga un candidato alternativo para formar, por una cuestión de higiene democrática, para formar cuanto antes un gobierno progresista, pero un gobierno limpio.
La propia alcaldesa también pidió su suspensión cautelar para poder defenderse y no dañar al partido.
Mientras, en Móstoles, Ciudadanos ha puesto en marcha la maquinaria para una posible moción de censura contra la alcaldesa, María Martínez de Mora.
Continúa la ronda de contactos en el Ayuntamiento mostoleño. Hoy Ciudadanos se reunirá con Podemos Móstoles, que ha manifestado que ofrecerá su apoyo a la moción de censura, eso sí, si es liderada por el bloque progresista. Su portavoz, Mónica Monterreal, acusa al Partido Socialista de forma directa de lo que está ocurriendo en el municipio.
Si algo está quedando claro en esta crisis, es la dejadez del PSOE en resolver un problema creado al 100% por ellos mismos.
Podemos Móstoles es el tercer grupo que se reunirá con Ciudadanos. Ayer lo hizo Vox, que aseguró que no apoyará en ningún un caso un candidato del Partido Socialista, y Más Madrid Ganar Móstoles, que exige que el líder sea del PSOE. Gabriel Ortega es su portavoz.
Para nosotros el candidato de cualquier iniciativa solo puede ser del Partido Socialista.
Pendiente de fecha en esta ronda de contactos, el Partido Popular, la portavoz Mirina Cortés se dirige de forma directa al portavoz de Ciudadanos.
Si va a aceptar las líneas rojas que han planteado las formaciones de izquierda.
Una línea marcada también por Podemos Móstoles. Mónica Monterreal es su portavoz. Quedarían pendientes en esta ronda de contactos el Partido Popular y el Partido Socialista, que por el momento no se ha pronunciado. Silencio en el grupo local y también en alcaldía.
Los problemas se le acumulan a la alcaldesa mostoleña. El juzgado de instrucción número 1 de la localidad ha abierto diligencias en relación a una querella interpuesta por un representante vecinal contra Noelia Pose por la presunta comisión de un delito de calumnias. Ricardo Zamora, presidente de la Asociación de las Coordinadas, denunció a Pose con motivo de unas declaraciones en las que la alcaldesa le acusaba de haber sido condenado por contratar de forma irregular a una mujer extranjera para cuidar a uno de sus familiares. Las desavenencias diferencias entre Posa y Zamora tienen su origen en el año 2018, cuando este vecino se mostró en contra de la celebración del festival Amanecer Bailando en el Parque Natural del Soto. El instructor ha abierto ahora diligencias, un paso previo a decidir si admite o no a trámite la querella para proceder a su investigación. La Comunidad de Madrid esperará enero o febrero para hacer los presupuestos de 2020. La presidenta Isabel Díaz Ayuso prefiere esperar el resultado que den las urnas el 10 de noviembre y ver qué ocurre finalmente con las entregas a cuenta a las comunidades. De momento, dice, no se fía de Pedro Sánchez. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso cree que el adelanto de las entregas a cuenta, anunciado por Sánchez, es una solución parcial porque el Gobierno seguirá adeudando a la Comunidad de Madrid el IVA de 2017 y la subvención del Consorcio Regional de Transporte. En total, más de 500 millones de euros. A la presidenta no le salen las cuentas y prefiere esperar a tener más certidumbre para elaborar los próximos presupuestos.
Desde luego la situación se empieza a agravar si el dinero del Consorcio Regional de Transportes y el IVA del 17, como decía, se sigue adeudando. Y eso sobre todo lo que imposibilita es hacer presupuestos ahora mismo porque no los quiero hacer sobre el aire. Necesito más certidumbre, más claridad y por eso creo que lo bueno será que esperemos al mes de enero, febrero, para ver la situación resultante de las urnas y ver de qué manera podemos hacer estos presupuestos con cabeza y certeza.
De lo que no tiene duda es de que Sánchez utiliza electoralmente el dinero de las comunidades.
Estará esperando a que las comunidades autónomas volvamos a pedirlo y a lo mejor, según se vaya acercando a la urna, decidir que sí que nos lo devuelve. Como está utilizando electoralmente todos los medios que tiene a su alcance, todos los poderes del Estado, esta es una más.
Díaz Ayuso pide a Sánchez seriedad, que responda a sus cartas y que reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La política de vivienda protagonizaba, no sin polémica, buena parte del pleno de la Asamblea de ayer. Los socialistas, Más Madrid y Podemos llevaban a la Cámara la problemática de los miles de inquilinos de pisos de entes públicos y ahora en manos de fondos buitre. El Ejecutivo respondía que no ve ilegalidad alguna en la gestión de esos fondos. José Frutos.
Los inquilinos de antiguas viviendas públicas vendidas a fondos de inversión no obtienen la respuesta esperada a sus quejas por la subida del alquiler o de los precios de la opción a compra. El gobierno no puede recuperar la propiedad, afirmación de la presidenta en respuesta a una pregunta de Isabel Serra de Podemos en la que esta incluía un duro reproche.
No es la mejor indicada para dar lecciones. ¿Tiene usted un piso que pertenece al conjunto de los madrileños por un trato de favor por parte de Aval
gracias,
Madrid
señoría.
Por un delito de alzamiento de bienes?
Así gracias,
que responda
señoría.
Con seriedad, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría.
Que se demuestre es que lo único buitre que hay aquí es su pregunta. Le voy a decir una cosa. En un Estado de Derecho la Administración no puede revertir sus decisiones arbitrariamente.
El Ejecutivo, además, no ve indicio alguno de ilegalidad en la gestión de las viviendas en manos de fondos buitre, según el consejero de Vivienda, David Pérez.
Desde un punto de vista legal, la Comunidad de Madrid en este momento no puede actuar porque no tiene los instrumentos necesarios, debido a que realmente, desde un punto de vista legal, no se está produciendo ningún incumplimiento, ninguna ilegalidad.
En política de vivienda, el Ejecutivo esgrime los 25.000 pisos de promoción oficial previstos, los 1.500 para emergencias sociales y las rebajas fiscales para la compra y el alquiler.
El problema de la vivienda nos lleva ahora hasta Alcobendas. El ayuntamiento quiere evitar que los colectivos con menos recursos y en riesgo de exclusión sigan abandonando la ciudad porque no puedan acceder a una vivienda. La solución, el sorteo de 30 alojamientos dotacionales a precios asequibles y en alquiler entre un total de 515 solicitantes. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha detectado que cada vez son más los vecinos que hacen las maletas y dejan la ciudad porque no pueden hacer frente a los precios del mercado ni del alquiler en Alcobendas. Por eso el consistorio se ha propuesto ampliar su parque de viviendas públicas y accesibles, especialmente en régimen de alquiler. Precisamente la tarde de ayer se sortearon 30 nuevos pisos que se acaban de construir en el barrio de Valde las Fuentes, que están dirigidos especialmente a colectivos vulnerables como menores de 35 años, familias monoparentales o víctimas de violencia de género y del terrorismo. Miguel Ángel Arranz es el concejal de urbanismo y vicealcalde de Alcobendas.
Son 30 viviendas que no van a dejar de pertenecer al patrimonio del Ayuntamiento de Alcobendas, que seguirán siendo durante toda su vida del Ayuntamiento para las personas que realmente necesiten vivienda.
El Ayuntamiento subraya que son solo los primeros 30 pisos de los 500 que el consistorio quiere ofrecer a lo largo de esta legislatura. Los precios oscilarán entre los 533 y los 573 euros mensuales.
El pleno de la Asamblea terminaba anoche con el rechazo a la propuesta de Vox para que se redujeran a 8 las 13 consejerías del Gobierno regional, además de eliminar la figura del viceconsejero y condicionar la existencia de directores y subdirectores generales. La izquierda no apoyó la propuesta por entender que Vox la presenta por demagogia, porque podía haber condicionado con ella su apoyo a la investidura de Díaz Ayuso. El PP, por su parte, esgrimió que la eliminación de consejerías supondría aumentar estructuras inferiores de la administración y también el gasto. Íñigo Enrique de Luna, Pedro Muñoz Abrines.
El coste anual que tiene esta estructura de gobierno superflua, nosotros la hemos estimado en 26.430.000 euros. ¿Saben ustedes lo que se podría hacer con esa cantidad? 11 colegios públicos, 18 escuelas infantiles, 9 centros de salud. Se podrían poner en funcionamiento 24.000 nuevos cheques guardería, 50.000 becas de comedor, 7.500 ayudas a la dependencia.
Porque ¿saben ustedes cuál podría ser la consecuencia real y práctica de la propuesta concreta que ha traído Vox a esta Cámara? Que haya 72 directores generales más y 83 subdirecciones generales más, señorías. Por cierto, los subdirectores generales no son altos cargos.
Hablamos de movilidad. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el convenio para construir un carril bus BAO en la A2 con una inversión municipal de 3.200.000 euros para sufragar una obra que depende de que el Ministerio de Fomento firme el convenio de gestión. Y el Ministerio de Fomento finalmente lo firma, los trabajos podrían comenzar a principios del año 2020. Mar García.
Madrid da el primer paso con más de 3 millones de euros de un total de 13 y exige a Moncloa que haga su parte. Reclamación contundente del alcalde José Luis Martínez Almeida, que señala al ministro Ábalos.
Le exigimos en el Consejo de Ministros, como él dijo que era con carácter inmediato, le exigimos desde el Ayuntamiento que una vez que nosotros ya lo hemos aprobado, que ya le hemos dado dotación presupuestaria, el señor Ábalos, en vez de tanto caérsele la palabra España de la boca, haga algo por España y por Madrid, que es aprobar ese convenio de gestión.
Porque, dice Almeida, es ahora Fomento quien tiene que hacer sus deberes.
Esperamos que el señor Ábalos se sume al carro del Ayuntamiento de Madrid, que el señor Ábalos se sume al carro de la lucha contra la contaminación, que no ponga excusas y que, por tanto, a la mayor brevedad posible, firme este convenio. Que pase de los hechos o de las palabras a los hechos.
Proyecto de 18 kilómetros con 4 entradas y salidas a partir de 2020. El Gobierno quiere empezar las obras para este carril bus BAO de la A2.
Y el Ayuntamiento de Madrid también anuncia que extenderá el estacionamiento regulado fuera de la M30 en zonas con más demanda de aparcamiento que plazas disponibles, llevando el parquímetro en primer lugar a Usera y a Saconia, una zona del barrio de Valdezarza en el distrito de Moncloa, Aravaca. Así lo decía Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Hay dos peticiones de dos distritos en dos barrios, uno en Usera y otro es en Moncloa, en Saconia, donde han pedido a través de la Junta Municipal, de los planes municipales, que se incorpore el SER en esas zonas y será de las primeras donde lo podamos establecer.
Son las 6:23. Tiempo ya para acercarnos al kiosco y comprobar cuáles son los asuntos que destacan los periódicos del día. Noticias de Madrid, como decimos en la prensa del día, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC, cuyo principal titular es: la incertidumbre presupuestaria congela los compromisos del gobierno bicolor, prórroga de las cuentas regionales. La indefinición del gobierno de España sobre los ingresos de 2020 ralentiza la concreción de grandes iniciativas y destaca cuatro. El abono gratis para mayores, que supondría un coste importante y beneficiaría a 1,1 millones de personas mayores de 65 años, la ampliación del metro, tanto la línea 3 como las nuevas estaciones de la línea 11, la rebaja del IRPF, que como prometió Isabel Díaz Ayuso sería la mayor bajada de impuestos de la historia, y la ciudad de la justicia, proyectos de momento paralizados toda vez que el gobierno regional se ha visto obligado a prorrogar las cuentas regionales. También destaca ABC que un juez investiga a Pose, la alcaldesa de Móstoles, por calumnias contra un líder líder vecinal y que UGT denuncia la creación de otro puesto a dedo en la funeraria. En Mundo Madrid, el suplemento del diario El Mundo para la Comunidad de Madrid destaca al candidato de Errejón con dos sueldos. Gonzalo Díaz Tomasich, que va en las listas de Más País para el 10 de noviembre, cobra 18.000 euros como concejal en Collado Villalba y 46.000 como asesor en Coslada, donde tiene dedicación exclusiva. El afectado se defiende diciendo que es compatible. También El Mundo destaca que el PSOE suspende de militancia a la alcaldesa de Móstoles y que Vox rompe el consenso en la Asamblea al impedir aprobar una declaración por el Día de la Niña porque no denunciaba los vientres de alquiler. En El País, el laberinto bipolar de Vox. Con las elecciones generales en el horizonte, el partido intenta resolver la difícil ecuación de ser oposición y socio puntual del gobierno al mismo tiempo. Elevan mucho el precio de nuestro apoyo, advirtió ayer un diputado a Ayuso, y se quieren separar de manera forzada, dijo el PP sobre una iniciativa. También destaca El País que el 10% de los comedores escolares falla en la higiene y que el PSOE suspende cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Móstoles. En el diario La Razón, tres fieles a Noelia Posé, la alcaldesa de Móstoles, nuevamente en los titulares, impedirían su moción de censura, mientras que Ferraz confirma la suspensión de militancia. El PSOE ha tanteado a sus ediles para hacer caer a la regidora, pero varios se resisten a apoyar que se le quite el bastón de mando. Y también destaca que el PSOE contra PSOE por las basuras del vertedero de Valdemín Gómez, y Madrid aprueba 3 millones para el bus Bau de la A2 y exige su parte a Fomento. Y repasamos por último los digitales de Madrid. 20 minutos, muere un ciudadano chino apuñalado en su tienda de alimentación en Vicálvaro, y Madrid Diario presiona a Fomento, Madrid presiona a Fomento para construir en 2020 el bus Bau de la A2.
El barrio del Pilar está desde hoy en fiestas. El Parque de la Vaguada acoge a partir de hoy y hasta el domingo decenas de actividades, entre ellas el tradicional pregón, la carrera de autos locos, la chocolatada y, por supuesto, también conciertos. Ángeles Martín.
Hoy comenzarán a las 10 de la noche en la zona del Templete. Actuaciones estelares. Comienza el Festival Pop 80 con actuaciones de La Guardia, Danza Invisible y los escuchamos, La Frontera.
Recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando una señal.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos circulación lenta en la red vial de la comunidad de entrada por la A4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada. Además, en la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que continúa intransitable la M519 a la altura de Galapagar. En ambos sentidos hay desvío alternativo por el núcleo urbano de esta localidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, al comienzo de este viernes 11 de octubre, un día en el que llegaremos otra vez a los 30 grados. Es un mínimo repunte de un par de grados con respecto al día de ayer, es decir, nos espera una jornada calurosa otra vez. Bien, es cierto que ya nos avisa los del tiempo que este fin de semana, este veroño, veranillo prolongado durante el otoño, se acaba y bajan las temperaturas, pero notablemente, habrá bajadas de 6-8 grados, incluso más. Y a lo largo de la semana que viene, pues estaremos rondando temperaturas cercanas a los 20, 21, 22 y ahora estamos hablando de 30. Con lo cual va a hacer fresco, como hace fresco ahora mismo, es decir, que el fresco se da durante todo el día. Ahora en estas jornadas de veranillo el fresco es hasta ahora. Y yo les doy la temperatura para que ustedes lo tengan en cuenta y la chaquetita que no falte. 13 grados en la sierra, 15 en la capital, 14 en la zona sur de Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando la actualidad que pasa por el Consejo de Ministros, que está mirando la fecha. La fecha para exhumar el cadáver del dictador Franco. Y claro, y ahora se junta una cosa con otra. Los lunes son los días en los que cierra el Valle de los Caídos a las visitas. Patrimonio Nacional, tradicionalmente, los lunes cierra. Y se había pensado en un lunes. Por aquello de la discreción y evitar cualquier problema y, por supuesto, preservar la intimidad y respeto a la familia en este asunto. Pero claro, el lunes, todo indica que el lunes, a más tardar el martes, se hará pública la sentencia del proceso independentista. Claro, se va a juntar todo. El gobierno estudia la fecha hoy en el Consejo de Ministros, lo que más le conviene a la hora de realizar esta operación, que ya veremos si cuenta con la intervención de un helicóptero o no, si sacan a Franco volando o no, ya veremos. Y cuándo es el traslado hasta el Par Domingo Rubio, desde el cementerio del Valle de los Caídos en el término municipal de San Lorenzo del Escorial. Es cuestión de días ya. Ya se han resuelto todos los recursos y el Tribunal Supremo le ha dicho al prior del Valle de los Caídos que no tiene nada que hacer ni nada que decir en este asunto más que abrir la puerta y permitir que se exhume el cadáver de Franco por orden del Tribunal Supremo, que ha dado el visto bueno a la decisión del Consejo de Ministros y a la aprobación de una resolución en el Congreso de los Diputados. La familia del dictador va a presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar parar la exhumación, porque se han vulnerado sus derechos constitucionales, es lo que dice la familia. Tendrá que resolver cuanto antes el Tribunal Constitucional. El caso es que el gobierno ya está buscando la fecha más adecuada para hacerlo. Y claro, como les digo, el lunes, a más tardar el martes, sentencia, se evacua la sentencia, que es como se dice, se evacua la evacuación de la sentencia, por parte de los magistrados del Tribunal Supremo. Sentencia que será por unanimidad, y ya que ya tenemos algún dato, según cuenta esta mañana el diario El País a sus lectores. citando fuentes jurídicas, que lo que se sabe, o por lo menos lo que publica El País, es que se descarta condenar por un delito de rebelión consumada. Y es relevante lo de consumada. ¿Eso quiere decir que se va a desaparecer el delito de rebelión en la sentencia? Pues la consumada sí, otra cosa es la tentativa de rebelión, y se abre paso el delito de sedición, que no es un delito menor. La rebelión entre 15 y 25 años y la sedición hasta 15. Y luego hay delitos de malversación y desobediencia que estaban en la acusación del fiscal y en todo el proceso, en la instrucción del juez Llarena. ¿Será por unanimidad la sentencia? Parece que sí. ¿Que se abre paso más el delito de sedición que el de rebelión? Parece ser que también sí. Y que el de rebelión a lo mejor queda en un estadio intermedio, en un grado que ya veremos cómo lo define el juez Marchena. El caso es que queda muy pocas horas para saberlo y que el independentismo ya tiene la respuesta, le da igual la sentencia. Todo lo que no sea absolverles por lo que hicieron, que algo hicieron, lógicamente, pues porque si no, no se hubiera llegado tan lejos en el Tribunal Supremo, ni mucho menos, en un proceso tan largo y tan complicado de desarrollar. El independentismo le da lo mismo y el separatismo lo que plantea es desobediencia. ¿Cómo van a hacer esa desobediencia? Tampoco lo dicen, porque también se lavan las manos desde las instituciones diciendo que sean en la calle, todo esto en la calle. ¿Por qué? Porque luego pasa que el Tribunal Constitucional le ha mandado un recado, como manda el Constitucional los recados, muy amable y muy bien escrito, al presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, advirtiendo de las consecuencias penales de desobedecer resoluciones judiciales. Todo ello después de que los magistrados del Constitucional hayan decidido por unanimidad aceptar a trámite los recursos del Gobierno contra la resolución aprobada en el Parlamento el pasado 25 de julio, luego ha habido más, donde planteaba la reprobación del jefe del Estado, del Rey, y defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación. Así empezaron los que el lunes conocerán su horizonte penitenciario, desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Así empezaron. Dice Torrent que esto es censura. Es lo mismo que dijo Carmen Forcadell, que ahora está a la espera de condena, la anterior presidenta del Parlamento Autonómico. Ya veremos hasta dónde llegan con el pulso esta vez. Todo esto ocurre, la exhumación de Franco, la sentencia del proceso independentista, antes de unas elecciones. Quien las convocó para el 10 de noviembre sabía que todo esto iba a estallar en este momento, tanto la exhumación de Franco como la evacuación de la sentencia. ¿Se podía haber hecho la investidura en vez del 25 de julio, 25 de junio y tener las elecciones vistas y listas antes de todo esto? Sí, pero ya ven ustedes que no, y que nada es casualidad. Dicen las encuestas que tienen en el Partido Popular, lo publica hoy La Razón, que ya están por encima de 100 escaños en el Partido Popular, que incluso puede hacer que el PP sea el partido más, más votado. Es lo que dice la información de La Razón. En esta mañana de viernes, en la que sigue sin dimitir la alcaldesa de Móstoles, que ha convertido el ayuntamiento en el álamo, manual de resistencia, a pesar de lo que dijo ayer aquí en Buenos Días Madrid el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, pidiendo que se retire antes de que le presenten una moción de censura, que en este momento promueve Ciudadanos, que el PSOE no va a apoyar una moción de censura de Ciudadanos, pero todo depende de la lealtad de los concejales del PSOE a Noelia Pose y de los movimientos que se vayan a hacer. Pero es un asunto que desagrada y mucho al Partido Socialista en esta campaña electoral, la situación de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Más noticias hasta ahora con David Cerráez y Ángeles Martín. La Generalitat pide el cese del director de la Guardia Civil en Cataluña.
Ha exigido al gobierno el cese inmediato de Pedro Garrido. Considera su discurso durante la fiesta patronal, tras el cual los Mossos abandonaron el acto. Dice que fue una provocación que socava la relación con los Mossos de Escuadra.
Dos fallecidos al estrellarse una avioneta en Tarragona.
El aparato había despegado del aeropuerto de Sabadell y se ha estrellado por causas que están siendo investigadas en las proximidades de una casa en Bonastre, a unos 90 kilómetros del aeródromo.
Detenida una mujer en el Ejido por presuntamente estrangular a uno de sus hijos.
La mujer de 38 años se había separado del padre de su hijo. Estaban en pleno litigio judicial por la custodia del menor de 7 años. Tenían denuncias cruzadas de maltrato, según fuentes de la investigación.
La víctima de Canteras murió desangrada.
La joven supuestamente asesinada por su exnovio en esa localidad murciana, según los forenses, falleció porque le seccionaron la yugular y la carótida. En total presentaba 23 puñaladas en la parte del cuello.
El sobrepeso provoca en España cerca del 10% del gasto sanitario.
Según un informe de la OCDE, cada español tiene que pagar 260 45 euros adicionales de impuestos al año por esos gastos. Calculan que el exceso de peso resta más de 2 años y medio de esperanza de vida en nuestro país.
Frenazo a la venta de viviendas durante el pasado mes de agosto.
Cayó un 21% hasta las 35.370 operaciones, el mayor retroceso desde 2014 y en un contexto marcado por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria.
Los olivareros reclaman medidas para paliar la crisis del sector.
Miles de olivareros de toda España se manifestaron ayer en Madrid. Pedían que no se rendirán hasta que el Gobierno y la Unión Europea reviertan la situación de bajos precios de origen y hagan frente a la amenaza de aranceles de Estados Unidos.
El primer ministro de Irlanda ve posible un acuerdo del Brexit antes del 31 de octubre.
A una semana de la cumbre europea, para evitar una salida sin acuerdo, los líderes británico-irlandés Boris Johnson y Leo Varadkar aseguran además que las negociaciones continuarán de forma intensiva durante los próximos días.
Ecuador, liberados los policías retenidos por los manifestantes indígenas.
Los 8 agentes han permanecido durante horas en la Casa de la Cultura en Quito, mientras miles de manifestantes pedían en las calles al presidente Lenín Moreno que retire los últimos ajustes económicos o que se vaya.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ofrece ahora para mediar entre Turquía y las milicias kurdas en Siria.
Con el fin de detener la ofensiva turca en el norte de Siria, manteniendo la posibilidad de sancionar a Ankara, un ofrecimiento del presidente norteamericano ante las crecientes críticas internas a su gestión del conflicto.
Ganadores del Premio Nobel de Literatura.
La autora polaca Olga Tokarczuk y el austríaco Peter Handke. De ella destaca la Academia Sueca su imaginación narrativa, de él su obra llena de ingenuidad lingüística. Ambos premios serán entregados el 10 de diciembre.
Euroliga de baloncesto, J.C. Carroll decide un final agónico.
El Real Madrid venció anoche al Maccabi gracias a un triple de Carroll a 2 segundos del final del partido, que acabó con un ajustadísimo 86-85 en el marcador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues empiezan los actos de celebración de la fiesta nacional y lo hacen con diferentes homenajes antes del desfile de mañana, donde un año más veremos a las Fuerzas Armadas exhibiendo sus unidades por el centro de la capital, Pablo López.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, asistirá ya esta tarde al encuentro de músicas militares dentro de los actos del Ministerio de Defensa por la fiesta del 12 de octubre. Antes, por la mañana, misa en la parroquia de Delicias y el acto tradicional en honor a la patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado. Estos actos contarán con la presencia del vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Sepan que el desfile previsto para mañana con motivo de la fiesta nacional traerá cortes de tráfico en el tramo afectado por el recorrido y también en calles aledañas.
La empresa municipal de transportes modificará el itinerario de 16 líneas de autobuses con motivo de los actos oficiales programados por el Día de la Hispanidad este sábado 12 de octubre, y la estación de Bicimat, ubicada en la calle General Perón, estará fuera de servicio por la mañana. En cuanto al tráfico, los cortes se prolongarán hasta el lunes 14 de octubre y será este sábado a partir de las 6:15 de la mañana cuando se registren los primeros cortes, que afectarán a los carriles centrales y al lateral de los números impares del Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Cuzco y el túnel de Plaza de Castilla. Los cortes se irán ampliando durante la mañana hasta cubrir el recorrido del desfile.
Hoy vamos a conocer más detalles acerca de los planes que el Ayuntamiento de la capital tiene para mejorar la calidad del aire en la ciudad.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, interviene en la mesa temática sobre calidad del aire organizada en el marco de la cumbre de alcaldes C40 que se celebra en Copenhague. Allí explicará las medidas que va a llevar a cabo el gobierno de la ciudad de Madrid en materia de lucha contra la contaminación.
Y arranca en Madrid la feria dirigida a los mayores de 60 años.
60 y muchos más abre sus puertas en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, donde permanecerá todo el fin de semana. Es el evento que aglutina en un mismo espacio todo lo que los mayores de 60 necesitan para hacer frente a esta nueva fase vital. Un lugar en el que encontrar productos, servicios e información de sectores como turismo, salud, trabajo, finanzas, finanzas, vivienda, estilo de vida, formación, ocio, deporte, tecnología y solidaridad. Además, la feria cuenta con un amplio programa de actividades y talleres impartidos por profesionales y expertos de diferentes campos de interés, en el que los visitantes pueden probar los productos o asistir a conferencias de temas seleccionados específicamente para ellos, desde redes sociales y nuevas tecnologías hasta masterclass de yoga, moda, pilates e incluso un show cooking.
Tenemos también otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
Getafe se suma hoy a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental con un acto que tendrá lugar a las 5 de la tarde en la Plaza de España y en el que se leerá un manifiesto para visibilizar y apoyar a las personas que sufren esta enfermedad. Se trata de la primera vez que AFEN Salud Mental decide concentrarse con los vecinos de la localidad. Además, habrá una mesa informativa donde se resolverán todas aquellas dudas que tengan los asistentes y posteriormente quien quiera además podrá disfrutar de una actividad deportiva grupal. Y también les contamos que el mejor humor gestual de Espasmo Teatro llega este viernes al Josep Carreras de Fuenlabrada con Mix, el hilo conductor del show. Lo marcarán los cuatro personajes principales con Vicente Martín Asensio, Álvaro Sánchez, José Sánchez e Isaac Tapia, con aquel peculiar estilo que tienen de mimo clown de Espasmo. La obra será hoy a las 9 de la noche.
Del sur al norte, Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo inaugura hoy sus fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús, que se celebrarán hasta el próximo martes y que incluirán desde conciertos hasta espectáculos culturales y castillos hinchables, además de una quedada para ver el partido de la selección frente a Noruega. También en Colmenar comienzan las obras de reforma del Parque del Vivero, que acaban de comenzar en esta histórica zona verde que data de los años 50 y donde se van a eliminar las barreras arquitectónicas. Para ello, el consistorio cuenta con una partida de 340.000 euros. Y por último, Alcobendas abre el plazo para inscribirse en un curso para ayudar a los vecinos a dejar de fumar. Será con 6 sesiones dirigidas por médicos y psicólogos que van a enseñar a los participantes diversas vías para abandonar ese hábito, con lo que podrán ganar en salud y dejar la dependencia de la nicotina.
Y con Elvira de Luis conocemos las previsiones del día en la sierra.
Comienza el próximo martes 15 la nueva fase de asfaltado de las vías públicas de Torrelodones. En ella se procederá a asfaltar los distintos tramos en un total de 30 calles y con una extensión total que alcanzará los casi 5 kilómetros de longitud. Se remozarán zonas como la Estación de la Colonia, Las Rozuelas o Los Prados. En el Escorial, hasta el 31 de octubre en la Casa de Cultura, se puede ver la exposición El Universo para que lo descubras. Esta muestra fotográfica pretende acercar la astronomía al público general a través de imágenes obtenidas en satélites y telescopios situados en distintos países. La exposición se divide en 4 grandes bloques: sistema solar, estrellas y nebulosas, galaxias y universo. Y el monólogo más representado de la historia de Broadway llega mañana al Teatro de las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares. Nacho Novo interpreta este monólogo, con el que se pone sobre la mesa el feminismo contemporáneo y la sensibilidad masculina. El cavernícola ha encontrado el modo de mirar los temas más comunes de las relaciones entre ambos sexos a través del humor.
Y repasó también al día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
San Fernando de Henares, municipio de 70.000 vecinos, pone en marcha la campaña Cuéntaselo a tu alcalde, en la cual los vecinos podrán pedir cita para ser atendidos personalmente por el primer edil y así comentarle lo que les preocupa o alguna iniciativa que tengan. El objetivo es acercar precisamente el ayuntamiento a la ciudadanía. Y Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz han sido premiadas por superar el año 2018 con 0 víctimas mortales de accidentes de tráfico en sus calles.
Terminamos en la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Continúa la ronda de contactos en el ayuntamiento mostoleño. Los grupos se reúnen para una posible moción de censura de Noelia Pose. Hoy Ciudadanos se reunirá con Podemos Móstoles. Ayer lo hizo con Vox y con Más Madrid Ganar Móstoles. Y en Villanueva de la Cañada, el ayuntamiento ha anunciado que las familias recibirán una ayuda económica por nacimiento el próximo año. Y en Las Rozas arranca la tercera edición de la Ruta de la Etapa, este año con 34 establecimientos.
Seis y 48.
Onda Madrid, deportes.
Por delante un fin de semana en el que no hay fútbol de primera, pero sí Euroliga de baloncesto. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Anoche se jugó uno de los clásicos del baloncesto europeo, Real Madrid-Maccabi, en la segunda jornada de la Euroliga. Nos contó el partido aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Hola, Javi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid continúa con su impecable arranque de temporada, en el que aún no conoce la derrota, después de sumar un nuevo y muy sufrido triunfo frente al Maccabi de Tel Aviv por 86-85, su rival en la segunda jornada de la Euroliga. Un triple de J.C. Carroll, la falta de dos segundos, permitió a los blancos sumar una victoria que por momentos parecía esfumarse del Palacio de los Deportes. También destacó para los blancos un Jordan Mickey que firmó 16 puntos y 11 rebotes, consiguiendo 30 de valoración y siendo uno de los favoritos al MVP de la jornada.
Vamos con el fútbol. La selección viaja hoy a Oslo para medirse mañana a Noruega en el duelo de clasificación para la Euro del año que viene. Robert Moreno cuenta con los 24 convocados a su disposición y en las últimas horas ha sido protagonista en la sala de prensa Sergio Reguilón. El lateral de tan solo 22 años está viviendo un sueño en este 2019 en el que ha debutado en primera, en Champions y ahora en la absoluta de España. El madridista, cedido al Sevilla esta temporada, aspira a estar en la Euro del verano que viene, pero dice que no tiene prisa.
Bueno, al final la decisión de venir a Eurocopa es algo del míster. Yo, obviamente, trabajaré para poder estar aquí, pero no es una cosa que ahora mismo me inquiete tal. Sé que hay muchísimo nivel esta selección, en mi puesto todo están Jordi Gaya, que tiene un nivel muy alto, y bueno, también está Juan Bernat, también está conmigo aquí, y son jugadores muy muy tops en sus equipos, y obviamente está muy difícil. Como yo siempre he dicho, esto es una carrera de fondo y soy muy joven, todavía me queda mucho por competir y por jugar.
Anoche ya se jugó la primera remesa de partidos de esta ventana de la Eurocopa. Por ejemplo, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, reapareció con la selección de Bélgica frente a San Marino. Ayer también supimos que la FIFA ha autorizado a que Ansu Fati sea seleccionado por España y todo indica que el jovencísimo futbolista del Barça será convocado con la sub-21 y que estará en los Juegos de Tokio. También se están disputando estos días otros partidos amistosos en otras latitudes. Brasil, por ejemplo, empató a 1 contra Senegal en el partido número 100 de Neymar con la Canariña. En ese encuentro debutó como internacional absoluto el rojiblanco Renan Lodi, que jugó 11 minutos. Y ayer en el partido de la una fue protagonista su compañero en el Atleti, el colombiano Santiago Arias, quien reconoció que habló con el madridista James Rodríguez sobre la posibilidad de recalar en el Atlético el pasado verano.
No, sí, hablamos algo. Obviamente yo le pregunté que si era verdad esto, que qué pasaba. Bueno, él ya me respondió y
te respondió que cabía la opción, supongo, ¿no?
Sí, le expliqué más o menos cómo era el equipo, lo que hacíamos, los entrenamientos, cómo iba a ser y ya, pero de resto no se habló mucho tampoco del tema porque, bueno, él tenía que esperar lo que dijeran los del equipo de él, obviamente.
Y ahora un sonido para nostálgicos. Roberto Carlos recuerda en Canal 11 la época del Madrid de los Galácticos. El brasileño reconoce que los cracks no solo tenían la mente puesta en el fútbol.
Acababa cada partido y era avión privado. Nos encontrábamos en la terminal privada de Barajas. Era Beckham que iba a no sé dónde, Figo, Zidane para otro lugar, Ronaldo, yo, Casillas. Era solo aviones privados para todos los lados. Y al día siguiente teníamos que entrenar. Todos íbamos a la Fórmula 1 directos. Yo rezaba para que los partidos fueran el sábado para poder estar en la Fórmula 1 los domingos donde fuese. Del Bosque lo entendía perfectamente. Él ponía los entrenamientos de tarde. El entrenamiento de los lunes o martes eran siempre a las 5. No los ponía a las 11 porque no llegaba nadie. Qué historia bonita, ¿eh? Vaya ejemplo que estamos dando a los niños.
Mientras, malestar en el Leganés con el comité de competición, que se ha declarado incompetente para atender la repetición del partido contra el Levante que solicitaba el Leganés por el fallo del protocolo del VAR. Ahora el Lega se reserva el derecho de acudir al comité de apelación. Ya ha tomado la palabra, en representación del vestuario, Rodrigo Tarín.
No, pasamos página. Al final no te puedes quedar pensando en eso. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, en centrarnos en lo que podemos mejorar y, bueno, mirar hacia adelante. Bueno, el club ha tomado medidas legales, que es lo que podemos hacer. El VAR está hecho para hacer el fútbol más justo. Hay situaciones que no son interpretativas, entonces eso es lo que no nos gusta.
¿Pellegrino tiene vuestra confianza?
Sí, total confianza. Arrastramos el bloque del año pasado, somos un grupo fuerte y lo que queremos es seguir trabajando juntos.
¿El derbi de la semana que viene es una final para vosotros?
Hablar de final en octubre creo que es un error. Si nos quedamos en el pasado siempre, así no vamos a avanzar. Entonces nada, ya se han tomado las medidas que se tenían que tomar y ya está, se acabó el tema.
No hay liga en primera, pero sí en segunda. Abre el fuego esta noche el Rayo, que recibe a las 9 al Tenerife en Vallecas, en medio de la guerra abierta entre la afición y el presidente del club. El técnico franjirrojo, Paco Gémez, no ve reconciliación a la vista.
Es una pena porque creo que
lo mejor que tenía Vallecas era el ambiente que se generaba en torno a los partidos, y eso, bueno, pues por ahora lo hemos perdido. Que es más importante demostrarle al presidente la situación que hay, ¿no? Que a lo mejor animar como siempre ha sido aquí al equipo. Tenemos que jugar con eso, no es nada fácil y nada sencillo, porque al final los malos ambientes se acaban pegando y se acaban contagiando a todo el mundo. Tenemos lo que tenemos en Vallecas. Yo espero que todos reflexionen, que todos entiendan que ya han demostrado su malestar con respecto a ciertas cosas, y que ahora, para mí, por lo menos lo más importante es el equipo y es lo que pueda ocurrir deportivamente. Porque lo otro, si te soy sincero, y sabes que siempre lo soy, la verdad es que no le veo ninguna solución.
El canterano Miguel Morro va a debutar en este partido en la portería vallecana. Recordamos todo el deporte del día en el partido de la una con José María del Toro, y desde las 8:30 el partido de la onda con el Rayo Tenerife.
Y a las 6:54, tiempo también para la cultura y para las sugerencias que ya nos trae María José Francisco.
De semana de encuentros, desencuentros y equívocos en Día de Lluvia en Nueva York, la nueva película de Woody Allen, en la que una joven pareja de universitarios acude a esta ciudad, ella para entrevistar a un reconocido cineasta en plena crisis creativa. Aquí conoce a un cautivador actor, también él conocerá a una joven que le ayudará a poner en orden sus sentimientos.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada.
¿Luego damos un paseo en un coche de caballos?
Sí.
Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
De la comedia romántica a la ciencia ficción de Géminis, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith. Un asesino a sueldo del gobierno estadounidense ha decidido retirarse. Está siendo perseguido por otro agente que, curiosamente, es un clon de él mismo 30 años más joven, comenzando así una lucha contra sí mismo y contra quienes han creado su doble.
Henry, ¿esto te había pasado antes?
¿El qué?
Que tu propio gobierno intente matarte.
Nah, eso es nuevo.
Todo por lo que hemos trabajado está en juego. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto.
¿Quién eres? ¡No quiero matarte!
Un juego de letal supervivencia. En eso se convierte la noche de bodas de una mujer que recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido de participar en una tradición ancestral que se convertirá en una lucha por la salvación. En el reparto, Samara Weaving, Andy McDowell o Adam Brody.
A medianoche deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia.
Pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso?
Son las reglas.
Ahora estás a salvo.
Paradise Hills es un internado de lujo al que las familias acomodadas mandan a sus hijas para convertirlas en mujeres perfectas. Allí llevan a la joven Emma, que se resiste a que moldeen su personalidad. Sigue siendo fiel a sí misma. Es más, descubre que la residencia oculta un turbio secreto. Film de ciencia ficción que es el debut en la dirección de la realizadora española Alice Weddington, con guión de Nacho Gabilondo. Emma Roberts y Daniel McDonald son los protagonistas. También Abuelos es la ópera prima de Santiago Requejo, con Carlos Iglesias en el papel de Isidro, 60 años, en paro, 2 años buscando trabajo. Menos mal que tiene amigos que le comprenden y se sienten como él, desfasados. En un mundo en que predomina la imagen, la juventud y la tecnología, será entonces cuando descubran una palabra mágica: emprender.
He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima.
No tienes nada que hacer, ¿verdad?
Te llevo 2 años así.
¿Y por qué no sigues buscando trabajo?
¡Porque no me lo dan!
Y el estreno familiar es Abominable, donde la animación nos lleva a un viaje espectacular hasta los impresionantes paisajes nevados del Himalaya. La aventura comienza cuando un grupo de pequeños amigos encuentra a un yeti en el tejado del edificio y deciden ayudarle para que se reúna con su familia en el punto más alto de la Tierra. Será una búsqueda épica y llena de peligros.
Hay un yeti en mi azotea.
Hola, chico. O chica. No sé de dónde has venido.
¡Alerta roja!
Ha escapado.
Quiero recuperar.
Gran homenaje a Mecano en un concierto tributo que tiene lugar mañana.
¿Ese es tu hogar?
Entre el cielo y el suelo es el mejor show que repasa en directo los grandes éxitos de Mecano, de manera fiel y cercana al público. La cita será a las 11 en la Sala Copérnico.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que...